Hola, hola, buenos días, queridos amigos. Estamos conectados en este momento totalmente en vivo. Bueno, tanto para la plataforma YouTube como para la plataforma Facebook de Daniel Stulling. Recuerden que estamos también en Stulling.media. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Ya mandé el mensaje a nuestros grupos de Telegram y bueno, también en nuestro grupo en en Twitter. Así que buenos días a todos.
Así es, y la verdad es que hoy va a ser un Q&A muy bueno. Daniel, se acerca una reunión del Club Bilderberg, está en esta oportunidad, va a ser en Lisboa. Voy a mostrar aquí en pantalla, bueno, uno de los medios de Portugal que ya anuncian la llegada, pues, de limusinas, un millón de limusinas que van a llegar negras allí a Lisboa, y por cierto, sin la invitación de los políticos portugueses. Pero en todo caso, bueno, Daniel, tú conoces muy bien todo este entramado, fuiste a varias reuniones de esta y aparte fuiste el primero que de alguna manera los visibilizó. Cuéntanos, ¿qué piensas de esta próxima reunión Bilderberg?
Bueno, empezamos por la salida del libro, un poco en principio, un poco la historia, ¿no? La gente que quizás no lo conoce, aunque en España lo conoce, yo creo que todo el mundo. O sea, yo cuando salía de los servicios de inteligencia en el año 2002 para el 2003, yo pensaba, bueno, la primera vez después volví y salí después más tarde. Necesito comer. Y bueno, mi sueldo era miseria, verdaderamente una miseria. Era un labor de amor, más que cualquier otra cosa. Y entonces pensé que habría que hacer algún tipo de cosa. O sea, yo no quería trabajar en la gasolinera. Pensaba que podría hacer un libro interesante, contando cosas interesantes, desconocidos para la mayoría de la gente, pero al mismo tiempo sin revelar secretos del Estado, ¿no? Y entonces me puse a pensar que tiene que ser un libro donde, hablando de las conspiraciones, ¿no? Pero, o sea, cosas que tú puedes comprobar. No es simplemente decir, ah, un tal tipo que trabajaba en inteligencia escribe tal cosa, puede ser cualquiera. Y entonces pensé, entre todo material que teníamos acceso a nivel de inteligencia, la KGB soviética, siempre volviendo a los años 50, bueno, de hecho, a finales de los años 40, 48, 49, ya puso muy obviamente preocupado, interesado en movimientos de estos paneuropeos, que ahora voy a contar cómo se criaron. Pero en esa época empezaron pues un seguimiento muy al grano de todo lo que hacían varias de esas organizaciones, y Bilderberg en esa época, ya mucho menos, pero en los años 50, 60, 70, era una organización muy, muy potente. Y entonces nosotros teníamos muchísima información, o sea, obviamente correos electrónicos, no existía correo electrónico, pero faxes, correspondencia, fotos, documentos, informes, un sinfín de cosas que podría demostrar que lo que decían esa gente, lo que debatían en sus reuniones, era una cosa que después, X tiempo más tarde, se convertiría en realidad a nivel europeo, a nivel planetario, digamos, esta élite del poder. Entonces, yo escribí un libro sobre este club Bilderberg. Y bueno, la versión estadounidense no lo tengo aquí, lo tengo en mi casa en Toronto, pero la versión estadounidense de mi libro, que se llama True Story of the Bilderberg Group, la verdadera historia del Club Bilderberg, pues tenía más de 200 páginas de documentos, de fotos, de un sinfín de cosas, hasta grabaciones, que después algunas de esas grabaciones incluimos en mi documental, Bilderberg the Movie, Bilderberg la película. Y bueno, este dedo, como decía mi amigo Luis Cobos en España, el músico, el presidente de AE, un compositor muy famoso español, me decía, es que es el dedo de la suerte. O sea, puede ser uno que escribe un libro parecido, semejante o incluso mejor, que no vende absolutamente nada, o uno que o sea, te adelanta 20 años y tampoco vende absolutamente nada, como era el caso de mi amigo Jim Tucker, un americano que seguía a esa gente desde los años 70 o 60 incluso, imagínate. O puede ser un libro como tú, que por una razón u otra se convierte en un mega bestseller mundial. Y era el caso de mi libro, porque me acuerdo, el libro salió principios de septiembre, del 3 o 5 de septiembre del año 2005. Y Navidad, bueno, llegó a una cosa, o sea, un fanatismo, pero uno de estos buenos, porque, o sea, me acuerdo la gente en grandes superficies, en las librerías como El Corte Inglés o FNAC o Casa de Libros. O sea, en Navidad, ¿no? Porque en España la gente regala libros. O sea, cada uno tenía, cada una de las personas en filas, en colas, esperando para pagar en las librerías, tenía uno, dos o tres o cuatro copias. Entonces la gente incluso venía, me estaba comentando las señoras de vendedoras, ¿no? En Corte Inglés, en Argüelles, que está en el centro de Madrid, decían que la gente venía diciendo, hay un club, y dice, este. O sea, el niño preguntaba, sabía de qué estaban hablando. Entonces, Bilderberg se convirtió en una mantra, se convirtió en una cosa, te repito, no visto. Pero, de hecho, la historia de Bilderberg, el libro en sí, negociamos un contrato muy bueno, porque mi agente literario en esa época era la gente de agencia Sani, que son suecos muy famosos. Porque esa gente tenía, bueno, o sea, Nabokov, Borges, todos, Márquez, todos, eran de los mejores que hay en el mundo. Entonces negociaron un acuerdo muy, muy bueno y con Planeta en España, o sea, recuerdo, si el libro no saliera me tenía que pagar muchísimo dinero. Entonces cuando yo les entregué a Planeta el manuscrito y lo empezaron a revisar con abogados, tal, los abogados, y en esa época Garrigue, que es uno de los bufetes más importantes, más famosos de España, de hecho Antonio Garrigue era el presidente de una época de Comisión Trilateral, que es el grupo hermano de Bilderberg a nivel mundial. Entonces, el informe de Garrigue decía que el 90% del libro es objeto de una demanda judicial. Yo no soy abogado, pero me parece mucho. Entonces, esa gente del planeta dice, ¿qué hacemos? O sea, no podemos no publicarlo en X tiempo porque tenemos que pagar a esta gente $1 millón. ¿Entiendes? Entonces, decidieron sacar una tirada muy corta, muy, muy corta. Me parece 4.000 libros. ¿Entiendes? Y bueno, estos 4.000 libros se vendieron como en pocos días, porque ya los medios de comunicación estaban, o sea, calentitos con la temática. Y después, en vez de aprovechar la tirada, porque dices, no todos los días tú sacas un libro que, o sea, el país entero está hablando de este libro, España es el primer país donde lo sacamos. Entonces, esperaban casi un mes pensando que, bueno, la gente va a olvidar y, o sea, y nosotros subimos los paredes diciendo qué oportunidad de oro están perdiendo esa gente. Bueno, cuando lo sacaron, o sea, el libro se vendió en como en 30 minutos, porque era otra tirada muy corta. Otra vez esperaron un mes y ya en finales de noviembre decidieron sacar otra tirada corta de 3.000 o 4.000 copias. Y ni siquiera salió a la calle porque había tantos pedidos por adelantado que el libro se vendió sin entrar en las librerías. Y entonces en Navidad hubo una reunión con Lara, que era el gran Cuba, el gran jefazo del planeta. ¿Sabes? Y yo siempre he tenido una relación maravillosa con este hombre. Ya murió. Y entonces ellos apoyaron, decían, mira, lo que está contando este tipo, como esa gente no han dicho nada, y todo lo que, porque claro, cuando Planeta recibió este informe de Garrigue, me pidieron documentación de todo, cualquier cosa que yo decía, necesitaba pruebas. O sea, hay fotos, tengo fotos donde estamos los tres abogados de Garrigue, mi abogado, mi agente literario, la gente del planeta, editor, editor jefe, no sé qué más, con 15 personas, y todos leyendo y viendo. Había también un experto en documentos para ver si un documento que estaba entregado, el documento verdadero o falso. Hasta este punto, y sea, cualquier cosa que no se ajustaba, fuera. Y esto después lo he hecho con todos mis libros, sobre todo el Fuera de Control, cuando yo estaba hablando de terrorismo islámico, donde de 708 fuentes que yo cito, no permitieron 4 de los 708, por lo que sea razón. Entonces, en este libro, pues al final salió en diciembre del año 2005, para Navidad, decidieron ya apostar fuerte. Y cuando, o sea, cuando tú publicas con un editorial como Planeta, que es el tercera casa editorial del mundo, Boltzmann es primero, el Penguin Random House, que es mi tamaño editorial en las Américas, segundo, y Planeta es tercero, que... Bueno, que publican y venden casi 2.000 millones de dólares en libros a nivel mundial. O sea, una máquina. Entonces, cuando una máquina como esta te pone a apoyar verdaderamente, no hay forma de pararlo. Entonces, bueno, estos libros se vendieron, vendimos, no me acuerdo, sacaron una tirada como 50.000 copias, se lo vendieron en 10 días, no visto, estos números no vistos. Y el libro llegó en 3 meses, porque salió en septiembre, vendió más. Que, o sea, era en los top 5 de los más vendidos del año entero, saliendo en septiembre. Y después de esto, bueno, ya se convirtió en un mito, una verdadera historia del Club Bilderberg, todo el mundo lo hablaba y bueno, se convirtió y me convirtió a mí este libro y me va a dar de comer a mí, a mis hijos, a mis nietos, y gracias a Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sabes? La gente me pregunta, ¿tus top 5 libros? Y Bilderberg no está en los top 5, no me gusta, o sea, está bien, obviamente, estoy muy agradecido, pero como libro... Yo aprendí a escribir en esa época, entonces, o sea, Planeta recibió un tocho, un ladrillo, ¿entiendes? Entonces me pusieron el mejor editor, el editor mejor que tenía esto, o sea, me pusieron un Cristiano Ronaldo y Messi en uno a nivel de editor, y estamos trabajando con este hombre durante 6 meses, se llamaba John Lloyd Roca, un tipo maravilloso de Barcelona. Ah, y trabajamos con él, y para mejorar y hacer de este libro un libro que al final salió a la calle y después salió en, ¿cuántos? 68, 69 países, no me acuerdo ya, en 42 idiomas, 5 continentes, 200 semanas o más, ya ni me acuerdo tampoco, número uno en 20 países a nivel europeo, en Amazon llegó a número 3 en Amazon.com, no Amazon España, Amazon.com, y por detrás tenemos libros como J.K. Rowling, Stephen King, durante poco tiempo, porque mi editor americano cuando sacó una edición, el libro empezó a vender. Se quedó sin libros porque no es Planeta, él no podía. Y bueno, de hecho, esta historia lo cuento en la entrevista de bueno, que salió ayer para los suscriptores con mi editor americano, como este libro, bueno, también salvó la vida, ¿no? Esto es por un lado, hablando de un poco de la historia, y gracias a este libro conocí muchísima gente maravillosa que se convirtieron con tiempo en mis amigos, ¿no? Pero, porque la fascinación, ¿qué es eso? ¿Quién es este tipo que escribió este libro? ¿Entiendes? Y también el mito, ¿no? Que hay, son teorías de conspiración. Fíjate cómo estas teorías de conspiración se convirtieron en la realidad. Pero tú sí que viste este libro, ¿no?
Sí, claro. Ese libro para mí tiene un significado especial porque lo llevó mi papá a la casa. Nunca se me olvida. Una edición pequeñita, 2000 años, 2000.
Del bolsillo, sí.
Sí, casi de bolsillo, un poquito más grande, pero bien pequeña. Y inmediatamente lo que yo vi la carátula, lo tomé y lo empecé a leer. Y ahí, wow, o sea, yo me acuerdo que empecé a averiguar quién era Daniel Stulin. Y decía qué trabajo que estuvo, se infiltró en la mafia italiana un momento, tal, y no sé qué, porque estabas haciendo estos trabajos periodísticos, ¿no? Y
Yo estaba.
yo estaba estudiando periodismo esos años, y decía, wow, yo quiero ser un periodista así.
Yo estaba trabajando con Berlusconi, pero no en la política, en el tema de fútbol, que bueno, eso es otra historia. Tengo un recorrido largo en muchas cosas, pero sí, te das cuenta cómo funciona el poder en la sombra. Entonces, pero de todos modos, ya hablando un poquito, entrando en el tema de Bilderberg, entonces las reuniones son anuales. Todos los años, más o menos abril, casi siempre mayo o junio, de vez en cuando, muy de vez en cuando en el pasado, finales de abril, pero mayo o principios de junio. Entonces, en España también, o sea, el libro salió a raíz de un reportaje en la revista Época, que es la revista de Opus Dei, fíjate, en España obviamente de derecha, ¿no? Que salió en el año 2004. Porque yo acabo de volver de Milano, de Stresa, con, o sea, 200, 300, 500, no sé, no me acuerdo cuántas fotos, toda la información, y bueno, esa gente lo sacaron en la portada del mes de agosto, lo tengo todas las versiones de esta revista, y vendieron, si normalmente vendían 3, 4 mil copias, vendieron como 40 mil. Y la gente que lo tiene, yo estaba viendo el otro día bueno, lo topé, en eBay. Un tipo le vendía una revista en perfecto estado de este número que salió en agosto del año 2004, le estaba vendiendo como por 2 o 3 mil dólares, no me acuerdo. Algo así, yo pensé, caray, no está nada mal. Entonces, bueno, pero en Bilderberg en sí, ¿qué es eso? Porque hay muchas, o sea, la gente habla de cuando tú hablas del poder, ¿no? Sobre todo ahora ya mucho menos, pero sobre todo antes, ¿no? Antes de que salió esto, la gente empezó a darse cuenta. O sea, tú hablas del poder en la sombra, quiénes no gobiernan, los judíos, los masones, el ojo que ve todo, los Illuminati, o quien coño sea. ¿Sabes? Además, este libro salió en 2005, el año de Código Da Vinci, todas esas cosas, ¿sabes? Hablando del diario de la suerte. Entonces, la gente ya estaba con el tema de conspiraciones y Dios, no sé qué, venía de línea de sangre de Merovingia o de Carolingia. Entonces, en ese sentido, era uno de esos misterios, ¿no? Y ahí aparece este club, ¿no? Supuestamente secreto y tal. Que no era nunca secreto, era privado, es cierto, pero nunca secreto. Entonces, en ese sentido, o sea, el terreno estaba listo para que la gente empiece de enterarse, ¿no? Ahora, hablando de filosofía y de qué es Bilderberg, ¿okay? O sea, fíjate que a la luz de este auge del atlantismo, que, bueno, culminó después con la creación de la OTAN en 1949. Se estaba formando una élite del poder ya no es europeo, americano, porque el Imperio Británico murió con la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Americano, imperio, entre comillas, estaba levantándose. Entonces, tú tienes, o sea, la creación de esta élite del poder transatlántico occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta clase, hablando del capital, ¿no? De capital transnacional, como, bueno, lo dominan mucha gente, lo denominan. O sea, no responde a un Estado-nación, que no son o estadounidenses, o franceses, o británicos, o canadienses, sino ¿a quién? A los bancos multinacionales, corporaciones, a nivel del globalismo en general, que estaban empezando. Y contrariamente a las teorías de imperialismo, por ejemplo, de Lenin, que supone que los estados-nación en competencia actúan a instancias, ¿no?, de las clases capitalistas internas de base nacional, los intereses capitalistas bilaterales entre, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, o Europa Occidental y Estados Unidos, surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien esta clase transnacional se nutre de los favores que les otorgan los gobiernos, tanto de Estados Unidos, de Canadá, sobre todo de Estados Unidos, de Europa Occidental, o sea, transciende así la, digamos, rivalidad de este interimperialismo y vive ultraimperialismo de Kautsky, proporciona que un marco teórico casi alternativo, ya que postula que los, por ejemplo, intereses capitalistas rivales pueden fusionarse en un bloque hegemónico relativamente unificado. Y esto es lo que pasó con el Club Bilderberg, que al final, ¿qué es Bilderberg? Es lo que más tarde se convirtió en la alianza de la OTAN. Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Y después había otros grupos, ¿no? Entonces el surgimiento de esta élite del poder transnacional repercute también en la proliferación de los think tanks y también mentalidad globalista, obviamente, como puede ser la Comisión Trilateral o Consejo de Relaciones Exteriores, que es el grupo hermano estadounidense basado en el grupo británico, se llama Mesa Redonda de Cecil Rhodes, y Comisión Trilateral, bueno, es el grupo creado por David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la medida mucho menor, que es Américas, Europa y Asia, por eso se llama Trilateral. Okay, y México entra, aunque es América del Norte, como proyecto, es las Américas, parte de la Comisión Trilateral y no parte de Bilderberg, que es solo Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. O sea, pero también repito, no solo estas organizaciones, sino también organizaciones, reuniones transatlánticas, muchísimas privadas y secretas. En ese sentido, Bilderberg es un ejemplo bastante característico, ¿no?, en clase de esta unificación europea. Y la conferencia de Bilderberg es una reunión privada, no es secreta. Porque si fuera secreta no estaríamos hablando y nadie lo conocería. ¿Okay? El único, digamos, grupo del poder secreto son los Illuminati. Bueno, Illuminati en Estados Unidos se llama Skull and Bones. ¿Okay? O sea, Calavera. Y este grupo en Estados Unidos, o sea, el primer libro que salió de Anthony Sutton en 1980. Imagínate, 1980. Nadie sabía nada por cientos de años que esa gente existía. Los Illuminati nacieron en 1776. Entonces, en ese sentido, Bilderberg es un grupo más privado que Comisión Trilateral o Consejo de Relaciones Exteriores, porque por el número de asistentes va entre 120 y 130 personas de esta élite política europea y norteamericana, junto con los líderes de la industria, finanzas, academia, los medios de comunicación, aunque reúne, digamos, algunos de los personajes más poderosos del mundo todos los años. O sea, el grupo permanece, o por lo menos hasta que salió mi libro. O sea, es casi en oscuridad que nadie sabía que existían. Ahora, esa gente hasta crearon su propia página web, obviamente para tener su propia propaganda, no dirigida por Daniel Sturin, sino por ellos, donde, bueno, a regañadientes te van poniendo información básica, ¿no? Diciendo, mira, no, es que no somos nada importante, se mete un grupo de amigos que se reúne, sí. Okay. Entonces, en ese sentido, esto cómo funciona. Pero el poder verdadero del grupo radica en lo que podemos decir el comité direccional o directivo, ¿no?, central, y los que están detrás de ellos. En ese sentido, de las 120 personas que van todos los años, okay, hay un grupo núcleo que va todos los años, como los Rockefeller, los Kissinger, etcétera, etcétera, ¿no? Este nivel de gente.
Ok, bueno, estamos de regreso. Esperamos que Daniel Sturin se vuelva a conectar. Aparentemente lo perdimos. Si están allí, amigos, si están en el y están viendo esto, por favor envíenme un mensaje de que están conectados, es decir, que están viéndolo por YouTube. si son tan amables. Se cayó, sí, dice. Pero bueno, parece que ya estamos aquí, ¿no? A ver si alguien me dice, si me está escuchando mi voz. Se lo agradecería enormemente. Aparentemente se cayó, sí se ve, dice Wanda Matos. Ok. Bueno, vamos a esperar que Daniel se vuelva a conectar. Esperemos que sea pues en un momento. Mientras tanto, bueno, vamos a conversar mientras Daniel reaparece, ¿no? Ahí estaba, sí, me escucha, ¿no? Ahí está lo que les comentaba. Este es el titular de la. De esta reunión que va a ser, esto fue escrito el 11 de mayo en este periódico portugués y hablan del club, del grupo Bilderberg, le dicen ellos, ¿no? Que hace su reunión anual en Lisboa, esta vez sin invitar a políticos portugueses. Así es, amigos. Sí se escucha, ok, me dice si se escucha, pero Daniel no, sí, Daniel aparentemente lo hemos perdido. Estoy esperando que reconecte, vamos a ver qué pudo haber sido. Ya me está llamando Daniel. Daniel. Sí, estamos, nosotros estamos conectados, pero tienes que otra vez usar el mismo link que te envié. Ok. Ahí está, le he enviado a Daniel ahí. Vieron momentáneamente en algunos grupos míos de mi WhatsApp. Bueno, ya Daniel va a entrar. Ahí está Daniel, perfecto.
Hola.
Ok, Daniel,
Sí, yo
estamos.
creo que como esto es en directo,
Sí.
yo creo que a alguien no le está gustando lo que estamos haciendo, pero bueno, que se joda.
Teníamos
Okay.
tiempo que no nos pasaba esto, mucho tiempo, pero bueno.
Bueno, también tenemos tiempo sin hablar de cosas como Club Bilderberg, pero de todos modos. Entonces, la reunión, o sea, el nombre, ¿no? De Bilderberg, hay varias versiones, ¿no? Pero la versión, digamos, popular es que Bilderberg es el nombre del hotel donde se reunieron por primera vez en mayo de 1954, y como ese hotel era hotel propiedad de la familia real holandesa, entonces, bueno, se llamaron así. Pero hay otra versión, ¿ok? Bastante mucho más factible, plausible. O sea, el príncipe Bernardo, que era uno de los fundadores, la cara visible hasta 1976, del proyecto, y el marido de Reina Juliana de Holanda. Bernardo nació en Alemania, fue oficial de Reiter SS Corps a principios de la década de 1930 y formó parte de esta junta de un filial del grupo de inteligencia de Farben-Bilder. Y el príncipe Bernardo se basó su trayectoria nazi, porque era un nazi, ¿okay? En la dirección como el príncipe el Felipe, el marido de Reina Isabel II, otro nazi. ¿Okay? Entonces, este hombre, Bernardo, se basó su trayectoria nazi en la dirección corporativa para persuadir, digamos, al club súper secreto en esa época, al responsable de políticas que se llamaron los Bilderberg en honor a Farben-Bilder, como homenaje a esta iniciativa de los ejecutivos de Farben de organizar el círculo de amigos de Heinrich Himmler, según la élite de poderosos y ricos líderes que después le recompensaron a gracias a Himmler y a otros jefazos del aparato nazi por protegerles. Okay, al amparo de esos programas nacionalsocialistas, desde los inicios de la popularidad de Hitler hasta la derrota de Alemania nazi. La familia real holandesa, bueno, enteró, okay, esta información discretamente, hablando del pasado del príncipe Bernardo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, este hombre se convirtió en máximo directivo del Royal Dutch Shell, el conglomerado holandés británico. Y en la actualidad, o sea, esta opulente compañía petrolera forma parte del círculo más íntimo, digamos, de esta élite del Club Bilderberg. Entonces, cuando estamos hablando de la gente que acude a estas reuniones, ¿cómo se llama? Al grupo, ¿no? Que van todos los años, estos son unos 50, y Royal Dutch Shell, el presidente de Royal Dutch Shell, o CEO, ¿no? Siempre está ahí. Y después tú tienes otro grupo de las 80 personas, más o menos, que van y vienen, o sea, les invitan, pero no se enteran, no saben que hay una estructura, una historia por detrás, les interesa mucho, porque Bilderberg funciona a nivel de consenso, o sea, nadie obliga a nadie a decir absolutamente nada, como dicen algunos bobos que escriben sobre Bilderberg, ¿okay? Es consenso, Y a todos les interesa, porque, es decir, el caramelito es que si tú vienes, imagínate, tú eres un catedrático de una universidad en Noruega, o sea, eres nadie, ¿okay? Cero a la izquierda. Pero la información, por ejemplo, que tú podrías tener, porque eres un estudioso, experto a nivel mundial, sobre un tema que les interesa, que sea, yo qué sé, programas del Club de Roma, de cambio climático, de calentamiento global, lo que sea. Después ellos van a usar tus informes para promover sus iniciativas. Entonces, este tipo, de repente, de venir de nada, ser un catedrático cualquiera, de una universidad cualquiera, en no sé dónde, ahí, por ahí del norte, Polo Norte, de repente tú tienes abierto las líneas de comunicación con todos los jefes a nivel mundial. Tú puedes descolgar el teléfono, llamar a Rockefeller o a Rothschild o cualquiera, y te van a recibir, o Van der Leyen, o cualquiera, ¿sabes? De los presentes o del pasado. Ahora, siempre y cuando tú cierras el pico, no hablas, su silencio estampa, ¿no? En ese sentido, y cuando empiezas a hablar, entonces ya es otra cosa, te cierran todas las puertas, entonces así funciona la élite. Entonces, durante la primera, por ejemplo, durante la primera reunión de los Bilderberg, los miembros fundadores definieron su misión. Y esto también es muy interesante porque toda esta información sí que es pública. Okay. Y yo hablo, lo explico y lo enseño en documentos, pero bueno, uno cualquiera interesado puede encontrar en los documentos, sobre todo las librerías, ¿no? O bibliotecas, ¿no? Biblioteca de Nixon, biblioteca de Gerald Ford, biblioteca de incluso de Kennedy o Reagan, etcétera, etcétera. Cada uno de estos tiene muchísimos documentos. O los senadores americanos que han participado a muchísimos, muchísimos, miles y miles de documentos vinculados a eso. Yo cuando empezaba mi libro escribía, yo, o sea, miraba y leía, ¿sabes? Venía a estos lugares y miraba, sin hablar de la librería del Congreso del gobierno estadounidense, tienes ahí un sinfín de datos, documentos que demuestran todo eso. Entonces, o sea, la intención del club, como tú estás diciendo, esta gente, ¿qué quieren hacer? ¿Ok? O sea, que todos y cada uno de las reuniones de Bilderberg es crear lo que ellos mismos llaman la aristocracia de propósito entre Europa y Estados Unidos, y también cómo llegar a un acuerdo en cuestiones políticas, económicas, estratégicas, y todo ello para obviamente gobernar de forma conjunta el mundo. Y la alianza de la OTAN, que es el elemento absolutamente crucial, es su base de operaciones y también de subversión, porque, o sea, les confería el telón de fondo para sus planes de guerra perpetua, al menos para su política de este chantaje nuclear. Yo no sé si te acuerdas, Chávez. En una de las reuniones, ¿no? Cuando estaba ahí el rey de España, el Zapatero, toda esa gente, él habló, no sé si te acuerdas, él habló de Bilderberg.
Sí, yo recuerdo que él en algún momento mencionó que había gente muy importante que se reunía como a espaldas de la gente y tal. No sé, no recuerdo que habló de Bilderberg per se, pero sí recuerdo que él visibilizó un poco ese tema.
Él nombró, bueno, de hecho, el primero entre los líderes de izquierda de América Latina, de darse cuenta, era Fidel Castro, que había leído mi libro, la historia del Club Bilderberg, que le encantó. Después leo el segundo, Los secretos del Club Bilderberg, y escribió un artículo muy grande en el periódico, ¿cómo se llama? Grandma, si no me equivoco, el cubano, hablando de eso. Después me invitó a la reunión, estuvo con Castro en agosto del año 2010. Después este llamó a Chávez. Y bueno, yo le regalé el libro a Chávez, y Chávez, o sea, era un lector voraz, y él absolutamente había leído. Entonces Castro me decía que, mira, muchas de las cosas que pasaban, que, o sea, ellos no entendían cómo, o sea, llegaron a suceder ciertas cosas, yo le explicaba, y él dice, ahora lo entiendo. O sea, otra cosa, fíjate, curiosa, hablando de Bilderberg, o sea, tú no puedes comprar una invitación. La gente dice, ah, no, mira, eres BlackRock, compras tal como invitación a cualquier acto de recaudación de fondos. No, 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 tú no puedes comprar ninguna invitación a Bilderberg. Muchas multinacionales lo han intentado. O sea, el comité directivo de Bilderberg, porque en cada país tú tienes un representante del país. Y este representante del país, en el mes de enero, elige, o sea, lista o prelista de unos 10, 12 candidatos. Y de estos van entre varios decidiendo quién va a
Ah, y
asistir
si
a la... ¿Cómo?
te escuchamos, te estamos escuchando.
Ah, no, porque yo escuchaba alguna voz. O sea, hay muchísima interferencia, pero yo te
Sí,
repito, o
sí.
sea, no hay ninguna duda que estamos hablando de Bilderberg, que se joden, porque esto vamos a hacerlo de una forma o de la otra. O sea, fíjate, cuando hablamos de los invitados, hasta el periódico londinense The Guardian, que es un periódico muy importante de izquierda, no son ninguno de izquierda, llama lo que ellos llaman la persona Bilderberg, y sus criterios se han mantenido desde la primera reunión de 1954. Y básicamente buscan un entusiasta de orden mundial único, socialismo fabiano. Y los miembros de esta sociedad fabiana creen que lo que describen como, digamos, el control democrático, entre comillas, de la sociedad en todas sus actividades. La palabra clave es control. Y la mejor forma de controlar a las personas es como a través de un gobierno global objetivo que el fabianismo comparte en ese sentido con el comunismo. Y según el comité directivo de Bilderberg, los invitados, o sea, van solos. Entonces, da igual si tú eres reina de España o que sea. Si la ley de España podría venir porque es una eminencia también para esa gente, no para gente normal, es nadie, pero para estos es una eminencia. Entonces, sí, también obviamente estarían invitados toda la realeza. En este sentido, o sea, fíjate, los presidentes, como Biden, que es presidente actual, nunca acudirían a la reunión de Bilderberg, pero están muy bien representados. Que sea, por ejemplo, Kissinger, Zbigniew Brzezinski, por secretario de Estado, quien sea. ¿Okay? También ha visto algunos documentos, dice el Papa, acudió Papa, ningún Papa jamás acudió a ninguna reunión del Club Bilderberg. Y de hecho, si lo pensamos, ¿okay? El Club Bilderberg puede ser casi una extrapolación de otro grupo que se llama Club de los Coeficientes. Es un club británico, privado, muy importante, fundado en 1902. Y Lord Alfred Milner, o sea, cuando estamos hablando de la Mesa Redonda británica, precursora a Consejo de Relaciones Exteriores, o Chatham House en Londres, él expresó en 1902 su visión del futuro durante, bueno, una de las reuniones primeras, 1902, 1903, en Sir Herman's Hotel, que es un lugar de la élite británica, ¿okay? Más de medio siglo antes de la creación del Club Bilderberg, él decía, debemos tener una aristocracia, no de privilegios, sino de comprensión y propósito, o de lo contrario, la humanidad fracasará. Y aquí donde él decía, es donde parece mi peculiar dificultad con la democracia, porque esa gente no son demócratas. Si la humanidad en conjunto es capaz de esa educación superior, obviamente superior, no somos nosotros que somos borregos, sino la élite, y de esas libertades creativas que requieren nuestra esperanza, mucho más sean capaces de ello sus mejores y individuos más enérgicos y más destacados. Y si se quieren tener poder, y estos están ociosos ahora, tienen libertad para responder a estos llamamientos imaginarios, no se les convence de la idea de autodesarrollo colectivo, entonces toda la humanidad no podrá convencerse de ello tampoco. Y la solución, decía este hombre, no está en el enfrentamiento directo. Claro, no quieren enfrentarse con nosotros porque somos mucho más. Él decía, podemos derrotar a la democracia porque entendemos la élite, el funcionamiento de la mente humana, el interior mental que se esconde tras cada persona. Dime tú, Antonio, ¿no es eso lo que estamos viendo hoy en día? O sea, el control por parte de la élite, evitando, o sea, es decir, nosotros votamos cada 4 años como borregos que somos, pensando que nuestro voto cambia algo, cuando obviamente no cambia absolutamente nada, y ellos controlan los poderes democráticos de cada país.
Sí, tal cual, Daniel, esa ilusión de que podemos decidir, y al final no, como decía George Carlin, el humorista norteamericano, él decía, ¿ustedes en verdad creen que están decidiendo algo? No, esto es un club de amigos que se dicen contrarios, de ideas contrarias, pero en realidad están jugando con nosotros. Y ese video tiene mucho tiempo. Una entrevista que le hicieron, habían 2 o 3 personas allí y él lo explica perfectamente cómo funciona el tema de las elecciones. Y él dice, eso es una ilusión óptica. Así es, Daniel. Mucha gente conectada y, bueno, dejando comentarios y algunas preguntas.
Yo te digo una cosa que, hablando del club, porque, o sea, la forma simplista de mirarlo es, claro, la gente cuando salió el libro dijera, ah, pues ya lo tengo absolutamente claro, pues este es el ojo que ve todo, porque claro, es muchísimo más fácil simplificarlo todo a un nivel, o sea, básico, ¿no? De 4 viejos sentados en una sala, como digo siempre, mirando la bola de cristal, planificando el futuro del mundo, que es mucho más complejo el mundo, entonces pensar lo que es eso es ridículo. De todos modos, cuando estamos hablando de a nivel teórico, porque, o sea, yo soy estudioso de Bilderberg, aunque la gente dice, no, es que el experto, yo soy experto en Bilderberg. ¿Qué coño? Bilderberg es un grupo privado, yo soy experto en manejo del poder en la sombra por parte de la élite a nivel conceptual. Y Bilderberg es una pieza y no la más importante, ni siquiera medio importante. Pero sí, este libro cuando salió, pues precisamente por eso, por ser el wow, el libro del efecto wow, salió. Cuando salió, la gente decía, pues estamos buscando quién controla.
Daniel, pero tú recuerdas, disculpa que te interrumpa, tú recuerdas, porque lo dijiste al principio, algo que se haya conversado allí o que tú tengas la sospecha que se conversó allí y que años después se transformó en realidad.
Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, cuando estamos hablando de Bilderberg, la cara verdadera no es este príncipe Bernardo de Holanda, es políticos como político polaco en exilio, Joseph Ratzinger, no estoy hablando del papa que murió, ¿okay? Que estaba preocupado por este crecimiento de antiamericanismo en Europa Occidental, estamos hablando de finales de la guerra, propuso una conferencia internacional que se reuniría la élite de Europa Occidental y América del Norte para promover el concepto de atlantismo. Y después tú tienes otra gente muy importante, todas vinculadas o al partido nazi o este concepto de control panmundial. Entonces, fíjate que las primeras cinco reuniones, 54, después 255, 6, sí, cinco en los primeros tres años, de Bilderberg jugaron un papel decisivo en el camino a este firma, lo que más tarde se convirtió en el Tratado de Roma, reconocido por la propia Europa Unida como el evento formativo que se encuentra en su base. O sea, es decir, o sea, Europa de hoy empezó en las reuniones del Club Bilderberg. Y durante estas reuniones, hablaba, por ejemplo, el proteccionismo fue exitosamente subordinado a la idea de liberalización del mercado común. Y los documentos filtrados por el mismísimo Wikileaks muestran que hubo un reconocimiento general de esta necesidad, o sea, apremiante de llevar el pueblo alemán junto con otros pueblos de Europa a un mercado común. Entre los miembros del Club Bilderberg, no es su tercera conferencia en septiembre del año 1954, porque al principio, aunque es una conferencia anual, los primeros años hubo dos. Varios años seguidos. Entonces, se reconoció en estas primeras reuniones, o sea, que es su responsabilidad de Bilderberg llegar a un a menor tiempo posible a este más alto grado de integración. Y esto lo confirman desde ex embajador de Estados Unidos en Alemania Occidental, George McGee, hasta gente como David Rockefeller, por ejemplo, que el Tratado de Roma, que dio origen al mercado común, se nutrió en las primeras reuniones del Club Bilderberg. Entonces, en ese sentido, y las últimas decisiones, pues lo que estamos viendo, ¿de qué estarían hablando esta gente en el día de hoy? Pues o esta semana cuando se reúnen en Portugal. Bueno, yo creo que obviamente el reparto de Europa post-crisis, el tema de energía verde, el tema del reseteo planetario, el tema del transhumanismo, todo esto está en la agenda. Y después, de forma casi mágica, después de la reunión, cada uno de los peones de este club vendrían con sus tareas, o sea, donde cada uno tendría que hacer tales cosas en sus mercados o sus nichos para seguir promoviendo los intereses del Club Bilderberg.
Así es. Nos pregunta Midal, por favor, ¿cuál es el nombre del humorista? George Carlin.
Carlin. A-R-L-I-N, sí.
Sí, muy famoso, así como suena, Carlin. Muy famoso porque es un, yo diría que es de los pocos humoristas con contenido social, o sea, siempre hacía crítica al sistema, ¿no? Es sumamente importante.
En esa época, ahora tú tienes unos cuantos en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, en esa época.
Sí, ahorita creo que el que le hace más crítica, bueno, de los que a mí me gustan, es Dave Chappelle. Creo que le hace siempre crítica al sistema también.
Un afroamericano, sí, es un tipo fantástico. Pero bueno, pero lo suyo es la comunidad woke, feminismo.
Sí.
El tema de las vacunas, él no toca la política mundial. O sea, primero para tocar la política mundial tú tienes que entenderlo. Incluso este como, ¿cómo se llama? Joe Rogan. Sabes que, bueno, Joe Rogan es muchas cosas. Tiene el cinturón negro en jiu-jitsu. Es un comentarista de UFC, pero es un experto en artes marciales. Tiene su programa de Joe Rogan Experience que yo he intentado varias veces, de imposible. Imposible. Aunque han hablado en programas de Joe Rogan, de mi libro, La verdadera historia del Club Bilderberg, el tipo no lo conocía y no lo entiende verdaderamente. Entonces, o sea, esa gente no toca, aunque Joe Rogan sea un activista y tal, no sé qué, pero no entiende. No entiende. Y bueno, y por eso también entrevista a Jordan Peterson, ¿sabes? Hablando de la parte psicológica y tal. Peterson tampoco entiende, ¿sabes? Este nivel del poder. No entiende que, o sea, él se enfermó. Estaba a punto de morir y, bueno, se curó en Rusia, de hecho. ¿Sabes? Porque llegó al punto donde, ¿sabes? Empezó a incomodar demasiado a la élite. Después sobrevivió, gracias a Dios, no queremos que muera el hombre, pero es decir, es otro personaje con claros y oscuros, ¿no? Igual que Joe Rogan, que yo creo que también tiene una agenda muy, muy clara, es decir, él conoce sus límites, ¿sabes? Por eso nunca me va a invitar, aunque hemos intentado, no solo a mí, a mucha otra gente que hablan de las cosas que son muy incómodas y que meten el dedo en la llaga y no quieren.
Daniel, aquí pregunto a Mar Ramírez, ¿y cómo es que a Daniel le daban entrada a las reuniones? ¿O cómo es que que él se enteraba de los temas tratados?
Pues sí, bueno, pero de entrada no, no es que yo entraba a las reuniones, pero es decir, cuando tú tienes cierta visibilidad, entonces la gente que están dentro, que entiende, porque claro, los que están dentro dicen, coño, que quieren hacer esto, pero van a hacer esto con el mundo entero y yo no soy la cúpula de la élite, entonces van a quitarme a mí más tarde o más temprano también del medio. Entonces buscan la forma de hacer llegar esta información. Y por eso, es decir, no es que yo estoy diciendo, aparte que, repito, la KGB, tenemos muchísima información, muchísima. Esta información está también en la versión española, que es mi tercer libro, que se llama La historia definitiva del Club Bilderberg, prologada por mi amiga, mi gran amiga, Pilar Urbano, que es numeraria de Opus Dei. Y dice, no, es que Sturin tiene amigos extraños, muy extraños, ¿sabes? De extrema izquierda hasta extrema derecha. O sea, y todo el medio, Pilar Urbano, la gran periodista española, muy amiga mía, que estaba en mi documental Bilderberg the Movie, también ha hecho el prólogo de mi tercer libro, un prólogo muy bonito. ¿Sabes? Este tipo, estamos hablando de los más máximos periodistas, tipo, de vieja, vieja escuela. Y bueno, yo, cuando quedamos ella y yo para hablar, ¿no? Se sentaba ahí con la, ya tiene 80 años por ahí. Entonces estaba ahí con los pues, ojos como platos, boca abierta, y me decía: No, pruebas, yo quiero pruebas, porque bueno, se frustraba, ¿no? Porque ponías pata arriba su mundo. ¿Entiendes? Y yo me ría a carcajadas, pero bueno, son historias estas, ¿no? Pero, o sea, yo no estaba nunca dentro, obviamente, de ninguna reunión. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú, o sea, cuando, una vez que entiendes cómo funciona el poder y te das, ves las consecuencias y tener acceso a ciertos datos, te vas poniendo en piel. El dibujo de lo que están haciendo, pero repito, estas reuniones ahora mismo todo lo que es mucho menos importante, vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Porque el liberalismo planetario está en su lecho de muerte, porque su modelo está en su lecho de muerte. Entonces, lo que es promover un mundo basado en sus valores, basado en expansión infinita de su modelo, está en su lecho de muerte, porque el mundo unipolar no existe más. ¿Okay? Entonces, ahora mismo ellos no tienen el lenguaje para explicar lo que viene después, y sin este lenguaje sus reuniones se convierten en, bueno, cosas así, periféricas. Y aunque obviamente siguen teniendo un cierto nivel de interés, pero tú estás viendo por las personas, la vieja guardia, los Rockefeller, Kissinger está, bueno, esta semana va a cumplir 100 años. ¿Sabes? Un tipo no muere nunca. Quizás uno de estos días va a morir, o sea, vamos a morir todos nosotros, y este todavía ahí con 184 años sentado ahí, ¿no? Como el carcamán. Pero
Daniel, te pregunta aquí Gerardo Construcciones, este tema lo teníamos estipulado. Daniel, ¿qué opinión tienes sobre las elecciones de mañana de Turquía y cómo afectaría a la región?
Eso es un tema sí que es interesante. Mira, antes de hablar de Turquía, sí, esto afecta muchísimo. Estas sí que son reuniones importantes. Y para los suscriptores de nuestro canal, Stulin Media, Stulin.media, para la semana que viene voy a preparar un análisis conceptual de todo lo que estamos viendo o vamos a ver en Turquía estos días, los resultados de las elecciones y tal. Entonces, si no estáis suscritos a los audios semanales de inteligencia conceptual, sugiero apuntarse porque son excelentes de 40 minutos más o menos cada uno en inglés y en español y con acceso al archivo de casi 3 años de información. Ah, bueno, y aprovecho también para hablarles de este libro, que el nuevo libro que acaba de salir, bueno, yo lo acabo de publicar hace más o menos 10 días, y esa es una recopilación de mis mejores programas de un canal que tenemos en México que se llama Ángel Metropolitano. Y ya llevo 4 años ya con Ángel Metropolitano haciendo un análisis todos los lunes de la política internacional y como muchísima gente dice, oye, que es fantástico lo que haces. Yo pensé que sería también muy bueno ponerlo todo en el formato del libro y ahí está el libro físico. Ahora, los que se apuntan, es un libro grande de 440 páginas. No tiene fotos. Si preguntaba, ¿tiene fotos? No, ninguna foto, ninguna tipa desnuda, te lo aseguro. Pero, ¿sabes? Es un libro de cada uno, más o menos 6-7 páginas, porque mi programa de Ángel Metropolitano es de unos 10 minutos todos los lunes. Hago un análisis breve, pero en formato libro son unas 5 o 6 páginas de material. Entonces, ahí tenéis varias, o sea, temáticas de todo: política, economía, humor, historia, geografía, filosofía, de todo. Y los que se apuntan ahora mismo a mi canal de televisión, en el estudio en punto media, que cuesta $288 al año, puede ser mucho, pero verdaderamente lo que tenéis metido en el paquete, o sea, es una ganga, porque tenéis dos entrevistas todas las semanas con gente maravillosa. La semana pasada entrevistamos a mi amigo Miguel Bosé. Esta semana tenemos o sea, desde la gente, algunos de los mejores economistas del mundo, políticos, filósofos, a nivel mundial. O sea, todas las semanas dos entrevistas. Ya vamos por más de 200 entrevistas. Otra cosa es un videoblog solo para los suscriptores. Otra parte de la oferta, todos los webinars del año gratis. Entonces, si hago 6 webinars al año y cada uno es $30, pues tú tienes ya casi $200 en ahorros. Y después tienes una consulta conmigo, o sea, gratuita de 40, de 30 minutos, que normalmente te va a costar $275. Y yo os regalo este libro. O sea, apuntáis a mi canal Estudio.media, a canal de televisión, yo os regalo este libro. Si vivís en México, yo lo firmo personalmente. Ayer mandé 7 o 8 libros. ¿Ok? Hoy no, pero el lunes voy a mandar otros 7 o 8. Y ya, y la gente ya están comprando y muchos están comentando. Entonces, este libro lo incluyo. Si vivís en México, lo firmo yo, lo mando. A nivel mundial no, porque sale muy, muy caro, pero yo lo mando igual. ¿Sabes? Si te apuntas al canal de televisión, yo te mando mi libro por Amazon, ¿ok? Después gratis, y después al recibirlo, lo firmo como estaba haciendo antes. Un papelito, te hago una dedicatoria personalizada, lo escaneo y te lo mando. Entonces, tú tienes todo esto por $288 al año. Y repito, estamos invirtiendo, igual que estamos haciendo cosas como estas gratuitas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en conocimiento. Y con la quiebra sistémica que estamos viviendo, o sea, tú puedes invertir en cualquier cosa, en juegos de, yo qué sé, irte al partido de fútbol, en videojuegos, en yo qué sé, ya, no, yo no juego videojuegos, no sé cómo se llaman. Pero, o sea, tú puedes invertir en conocimiento, que es muchísimo más importante, con todo lo que se nos viene encima. Y las entrevistas, el canal de audio, todo esto te proporciona el conocimiento. En las entrevistas privadas, la consultoría privada, que hago, solucionamos, o sea, cualquier inquietud de cada uno a nivel económico, político. O sea, mucha gente pregunta: oye, mira, somos una familia, como hace unos días, de una consulta con gente en la Ciudad de México que querían mudarse a Cancún. ¿Okay? Entonces, estamos analizando la situación, si merece la pena por el tema de dinero, el tema de ahorros, el tema de la vivencia en el futuro, dónde sería mejor con las profesiones que tiene. O sea, en 40 minutos en una consulta solucionamos muchísimas cosas. Y hago muchísimas consultas, esto repito. ¿Sabe? Y sigo insistiendo. Hay muchas cosas que hacemos, son gratis, como esta o como los vídeos, los lunes, videoblog con Ángel Metropolitano, que después lo convertimos en un libro maravilloso. O sea, el libro, además, tapa dura. Y la portada, esta portada, esto no lo he hecho yo, es la portada de inteligencia artificial. Fíjense qué bonito es la portada. ¿Okay? Entonces, todo esto estamos invirtiendo el conocimiento de la edad de donde estamos viendo cómo se están quebrándose todos los valores y todos los conceptos del mundo que la gente ha tenido durante tanto tiempo. Estoy mirando algunos comentarios, Antonio. Hillary Clinton, si hubiese ganado, ¿habría aceptado la llegada de AMLO? No entiendo. ¿Qué quiere decir aceptado? O sea, AMLO le robaron las elecciones en 2006 y le robaron las elecciones en 2012. Yo trabajé con el equipo de medios de Andrés Manuel López Obrador para ganar la parte de guerra de propaganda a la oposición, y lo ganamos. Gracias, Trump, por ayudar a AMLO a llegar al poder. Yo, ok, no, no, bueno. Ok, ¿qué pasará en Argentina? Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? Tenés una inflación de ciento no sé qué. Yo creo que la inflación es mucho más alta que eso. Y tienes, bueno, un país que no tiene ni idea a nivel que cómo salir a nivel económico. Pero lo mismo podemos decir de cualquier otro país, sobre todo en el mundo occidental. No hay modelo económico en ningún país. O sea, no hay, no, 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 no hay para explicar lo que va a pasar de aquí a poco tiempo. Entonces, no hay forma de explicarlo, no hay lenguaje, no hay modelo, no hay brújula, no hay mapa. Entonces, sin esto, ¿dónde vas? Y lo estamos viendo. Y por eso he explicado muchas veces que en el futuro próximo, con la quiebra de Estados Unidos como país, está, bueno, en canal Telegrama. De hecho, otra cosa, si te apuntáis a la media, al canal de televisión, os doy acceso, y también a los audios, os doy acceso a mi canal Telegram privado solo para los suscriptores, donde comentamos muchas cosas que no comento públicamente. Eso también es otra... Es otra
Daniel, aquí está una buena de Karuna. Nos dice, ¿qué impacto tendrá en los próximos meses o años en México la situación migratoria que se vive hoy en Estados Unidos?
Bueno, porque de ahora es de hace mucho tiempo atrás. O sea, todo lo que tú estás viendo son repartos. Y en ese sentido tienes que entender que los repartos que estamos viendo en México, alguien gana y alguien pierde. O sea, los chinos están muy interesados en todo lo que está pasando, obviamente porque está debilitando a Estados Unidos. O sea, ¿dónde viene la droga? La droga viene de China. Salvo que las mafias insistieron que nosotros podemos crear las fábricas aquí, hacer lo mismo aquí y venderlo a los americanos. Entonces, lo que tú estás viendo, tanto del continente entero, ¿sabes? El nuevo reparto del poder, ¿sabes? Y redistribución de flujos de capital, flujos de drogas, porque la droga antes venía, por ejemplo, de Colombia, pasaba toda América Latina, México y llegaba a Estados Unidos. El problema con esta ruta es una ruta muy larga, es una ruta muy costosa. Entonces, la ruta muchísimo más barata, mucho más rápida, es la ruta de Colombia, Venezuela, Isla Española, que es Haití, República Dominicana, y de ahí a Nueva York, la costa de este. Muchísimo más rápida. En ese sentido, a Aristide, cuando le quitaron del medio, le quitaron del medio justo porque este tipo dijo, yo no quiero que esto se convierta en estado de narcotráfico para excelencia, y le quitaron del medio. Entonces, la droga va ahí, entonces el objetivo es cambiar las rutas. Y ahora estamos viendo lo mismo en Europa. Las rutas van desde América Latina a África y están entrando en Europa. Y Marruecos juega un papel muy importante. Por eso España está llena, absolutamente llena, hasta las cejas de droga. Por un lado, después, por otro lado, tienes de Afganistán, que está yendo a través de Kosovo, y por eso también destruyeron Yugoslavia, porque necesitaban acceso. ¿Cuál es el acceso más corto a Europa? A través de Kosovo. Y por eso necesitaban, o sea, destruir Yugoslavia, un país fuerte, destruirlo y crear un primer narcoestado en Europa, que es Kosovo. Y de ahí la droga entra en Europa. Entonces, el tema de lo que está pasando en México, tenés que entenderlo desde esta visión conceptual. No es que hay inmigrantes en la frontera que están buscando ser libres. Este tipo de discursos, ¿no? son muy simplistas, como decir cuatro viejos de Bilderberg controlan el mundo. ¿Sabes? Y por eso todo esto lo explicamos a nivel semanal, en los informes semanales de inteligencia conceptual, en las entrevistas. Las entrevistas no son entrevistas bobas, como hace, por ejemplo, Joe Rogan, que muchas entrevistas son chorras, de 3-4 horas con gente absolutamente inepta, que están hablando de cualquier cosa. También hay entrevistas muy interesantes. El tipo es extraordinario a la hora de sacar lo mejor, sí, de cada
día. Es cierto lo que dice. Tú sabes que yo, cuando voy al gimnasio, aprovecho pues para escuchar algunas de esas entrevistas u otras cosas, ¿no? Pero cuando coloco lo de él, es una lotería, Daniel, porque puede ser que la entrevista sea con un qué sé yo, un ingeniero nuclear y te quedas fascinado de lo que escuchaste, o puede ser que sea con un otro humorista y entonces están hablando de cuál es el mejor carro de Estados Unidos, o sea, cuál es el mejor truck. Entonces pierdes 45 minutos escuchando a dos tontos hablando del mejor carro en Estados Unidos.
Su audiencia, o sea, su audiencia es esta. Sí. Principal. El 90% son machos, hombres americanos, tatuados de arriba a abajo, ¿sabes? Que les interesa eso. Entonces él habla de eso, él no podría hablar de filosofía, no entiende nada. Además, lo reconoce, ¿sabes? Pero de bobo este hombre no tiene nada. Es un cómico fan maravilloso, le respeto muchísimo, ¿ok? Me da envidia sana, siempre sana. La gente inteligente me da envidia sana porque yo quiero también, ¿sabes? Ser como es en algunos aspectos. Me encantaría tener este tipo de audiencia. Yo sé que es imposible, porque cuando tú empiezas a hablar, cuanto más profundo vas tocando las temáticas, ¿sabes? Menos gente está dispuesta a entender o escuchar, porque obviamente, o sea, pensar cuesta, ¿sabes? Sentir no cuesta nada, por eso lo que hablamos con Villarroya, ¿no? El programa de los jueves que hacemos. ¿Sabes? Que, o sea, hablando de, si tú eres un bobo, hablando de los tipetes estos, tipejos de populismo, ¿no? Tipo princesa del pueblo, toda esa gente está hablando paja, ¿no? De los famosillos, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo quiere saber, porque a todo el mundo, no sé por qué razón, le interesa qué color de bragas lleva tan puta que está en el programa de no sé qué, cómo se llama. Pero a la gente, bueno, normal, esto no le interesa absolutamente nada, pero esa gente son mucho menos, somos menos que la gente idiota. Y por eso los idiotas gozan de este tipo de programas. Déjame algunas otras preguntas que tiene la gente. Hablamos, contestamos la pregunta de Turquía. Leonidas Pineda es cuando dice el líder que se le está jugando de todo por liberarlas de casa de los que nacen de una vez por todo. No sé de qué me estás hablando. Se le está activando el Siri o el asistente de voz a lo loco. Bueno, yo no, yo, o sea, y yo creo que Antonio tampoco. Esto lo están haciendo con nosotros y tampoco me sorprende. Dice Pérez Serra, Daniel, ¿crees que el BRICS triunfará? Sí, de esto no hay duda, o sea, el mundo multipolar, de esto no hay ninguna duda. Pasa lo que pasa en Ucrania, o sea, estamos viendo la ruptura y de esto también hablo en este libro. ¿No es Global Projects of War en inglés? Y no me acuerdo nunca cómo se llama este libro el Destino de la Humanidad, en España como un retardo mental y metapolítica en Venezuela y en otros países de la América Latina. Sube nivel de IQ, baja la audiencia. Obvio, está absolutamente claro. Déjame subir un poquito para los comentarios anteriores. Se cortó, no sé qué pasó. Bueno, ya estamos otra vez en antena. Leo Turn. Ayer hubo apagones en varias, no sé. Daniel, ¿deberíamos de invertir en Bitcoin? Dice Anderson. Yo, bueno, los que habéis estado en mis webinars de inversiones, conocéis muy bien mi filosofía de invertir en los criptos. Ok, yo invierto en el futuro. Las cosas que dan beneficio. Ok, algunos pueden bajar a corto plazo, pero siempre van a subir a medio plazo porque estamos invirtiendo en cosas de la salud, en cosas de la alimentación. Si yo puedo ir, por ejemplo, al gimnasio hoy, voy a ir al gimnasio hoy a las 3 de la tarde. Y después puedo ir una semana sin ir al gimnasio, pero yo no puedo no comer una semana. Entonces, comer necesitamos hacer todos los días, dos o tres veces, todos los santos días. Entonces, si tú no comes, mueres. Entonces, comida es muy importante. ¿Cómo invertir todo? Lo explicamos en los webinars, pero jamás de los jamás he hablado de invertir los criptos. Agustín López, mi viejo amigo de Minsk, de ciudad de nacimiento de mi mamá, ¿qué tal, querido? José Castañeda, no entiendo símbolos algunos, jeroglíficos. Naturaleza por aquí, yo no veo tantos directos hablando sobre esas cosas. Por eso pregunté. Bueno, no lo entiendo muy bien. Vamos otra vez al final. ¿Qué opinas de Francia y Qatar? Se le están metiendo hasta la nuez, ¿no? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué pasará en Colombia? Bueno. Entonces, seguimos. Preguntaron por, de todos modos, gracias a todos por asistir a estas charlas. Me encantan las charlas del sábado por la mañana. Hablando de Turquía, o sea, yo os voy a hablar, yo estaba viendo un poco, Antonio, bueno, tú también vives en México, tú eres venezolano, tú eres periodista y de los buenos, ¿okay? Tú sigues muchos canales. A ver, ya te quiero preguntar a ti, o sea, no tu opinión de Turquía, sino, ¿qué estás viendo tú? Están diciendo otros canales. Yo he visto varios comentarios en Clarín, en Argentina, varios comentarios de los medios colombianos, también mexicanos de derecha. Pero tú, o sea, ¿qué estás viendo y están diciendo los medios de otros países de Turquía?
Sí, Turquía está en la misma tónica, Daniel, de siempre, la dicotomía, ¿no? Los buenos y los malos. Entonces, para lo que yo interpreto de los medios occidentales es que Turquía es el país indomable, que de extremistas, que, bueno, no se decide si quiere ser parte de la democracia occidental, verdadera y buenísima y prodigiosa, o si quiere ser parte del eje del mal y estar entonces con Putin y China y tal, todo lo demás. Entonces, es muy triste porque no nos terminan los medios de decir lo que tenemos que saber. O sea, ¿qué está jugando Turquía? Si son soberanos, si no son soberanos, si están gobernando para su gente o
Yo
para un...
tampoco entienden.
Sí.
El tema es esta, que yo escucho a los periodistas de la mayoría, grandísimo, no es que ah, yo miro a Daniel esto, no, es lo que te está escuchando, lo que te está diciendo, y es tal cual. ¿Sabes? Dividen todo en buenos o malos, porque es mucho más sencillo. Bilderberg es malo, esto es bueno. Esto es la élite, porque nos controlan, porque claro, todo esto lo que está pasando, lo deciden cuatro viejos en una reunión de 3 días, pero ¿cómo? De imbécil. Tiene que ser una persona para pensar que una reunión, por muy poderosa que sea, en 3 días decide el futuro de 8 mil millones de personas. Y estas son las preguntas que hacen periodistas. A mí no, porque entiendo que doy mil vueltas a esa gente y vamos, lo contesto en 30 segundos. Pero a los muchos de estos parásitos o conspiranoicos que no entienden, no, ahora va a venir la Federación Intergaláctica, nos va a ayudar. Bueno, ojalá. Digo yo, ¿no? Porque nos hace falta. Bueno, de todos modos, hablando del tema de Turquía, para que vaya terminando. O sea, hablando de las presidenciales, ¿no? Que es el domingo, es obviamente es de interés para todos. Y de hecho, The Economist, ¿has visto la portada? Si no me acuerdo, la semana pasada, hace unas semanas. O sea, están hablando de que es la esencia de despertar de esta democracia en el país. O sea, si gana Erdogan, o sea, es un país totalitario, pero si gana el otro, que está a favor del Occidente, a favor de todas esas idioteces, entonces eso es la democracia. Entonces, ahora, el actual presidente turco, Erdogan, o sea, no podrá derrotar a un competidor de la oposición unida. Este tipo, Kemal, ¿cómo se da su apellido? Que también es complicado de cojones. Kılıçdaroğlu o algo así. Que vaya nombre. Me parece así, Kılıçdaroğlu. Entonces, yo no lo veo derrotando ni la primera ni la segunda vuelta de elecciones. Y hay varias razones. Primero, porque este tipo, con nombre impronunciable, ofrece a los votantes una alternativa tentadora. O sea, una república parlamentaria alejándose de la autocracia hacia la democracia, expandiéndose a las libertades civiles, liberales, LGBT+, etcétera, etcétera, cambio de sexo en los niños. O sea, todo esto lo vas a ver. Si gana el nombre impronunciable, ¿okay? Esto es lo que tú vas a tener en la... lo que tú vas a tener en Turquía. Y ahora, ¿qué podemos decir de Erdogan? O sea, te repito, tú, como bien sabes, los que nos están escuchando, yo analizo cosas desde una óptica mucho más elevada, una óptica conceptual. Entonces, cuando tú estás muy arriba, ¿sabes?, de la vista de pájaro, tú puedes ver todo lo que está pasando en el planeta Tierra y analizarlo desde esta perspectiva. Entonces, o sea, fíjate que Erdogan, al fin y al cabo, es un rehén de la situación en Oriente Medio, antes y ahora. ¿Sabes? Yo recuerdo el complot del año 2016 de Gülen contra Erdogan, en el año 2016, no promovido por los neoconservadores con el objetivo de derrocarlo a Erdogan, que decían mucha gente. O sea, en esa época decían, no, es que es Obama y Soros y Clinton y otros neoconservadores. O sea, esa gente como Bilderberg no puesto por un caballo, van vendiendo armas de mantequilla a los dos lados. Y esto es muchísimo más sencillo para controlar. Ahora, Erdogan es un sultán, es un político muy ambicioso, muy reflexivo, muy astuto y muy ladino, como absolutamente todos los gobernantes orientales. Te pones este tipo al lado de un tipo como Sánchez o cualquiera, das cuenta de la diferencia. ¿Sabes? No es que Erdogan es luz intelectual, pero obviamente cuando estamos hablando de ser astuto, como este, muy, muy pocos. Ahora, ¿por qué quieren quitar de en medio a Erdogan? Repito. O sea, la pregunta clave, te van a decir los idiotas de los medios, no, porque es autócrata, coño, lo que tú estás viendo en otros países, o sea, ¿y Francia no lo es? Francia es una democracia, ¿no? Democracia en pie de guerra, donde la policía te están dando porrazos, matando a la gente o hiriendo a la gente, o Estados Unidos, o Canadá, o Australia en la época de COVID. Esto sí que es democracia, ¿no? Entonces, claro, que tú hablas así, a la gente no le gusta, porque estás desmontando su modelo estúpido de cómo funciona el mundo. O sea, entonces la pregunta es, ¿por qué quieren quitarle a este hombre? Respuesta, porque la élite interna, reencarnada y reconstruida, lo que necesitan es crear un país o un concepto distinto. ¿Cuál es el concepto? El concepto, ya estamos hablando a nivel bíblico, conceptual, y de esto, repito, hablamos en los audios semanales de inteligencia y en los canales de televisión. Reconstruyendo que el reino de Jerusalén es el principado de actuar. O sea, te quiero recordar que uno de los objetivos principales de este proyecto de los reinos de Jerusalén y actuar es la construcción del tercer templo de los judíos en el monte del templo de Jerusalén. Y esto es imposible sin la demolición de la mezquita Al-Aqsa, lo que significa una guerra caliente con el mundo musulmán. Y esto significa que el mundo musulmán enfrenta un desafío que requeriría consolidación alrededor de ciertos líderes. En ese sentido, los chiitas, hablando del mundo del Islam, tienen a Khomeini, y los sunitas a Erdogan, o les gustaría tenerlo, como uno que reclama este papel del líder de los sunitas en el mundo. Y por lo tanto, su paso es absolutamente claro y lógico. Entonces, si tú empiezas a mirar esto desde esta óptica mucho más elevada, las cosas se aclaran muchísimo más. Olvidamos de las idioteces de bueno o malo democracia. No existe ninguna democracia en ningún país del mundo. Te lo mintieron. Y si no crees, eres un imbécil. Y punto. Si no te gusta lo que hago, pues vete a ver otro canal. Ahora, para poder llevar a cabo los proyectos de este reino de Jerusalén y Achán, necesitas acabar ¿con qué? Con el proyecto de Erdogan, ¿de qué? Del renacer del Imperio Otomano. Ahora, ¿cuál es el problema con este plan? Otra pregunta lógica. El problema estratégico para Turquía es falta del centro único religioso. O sea, Erdogan no puede hablar en nombre de la mayoría del mundo del Islam. ¿Por qué? Porque ni una estructura religiosa reconoce más del 25%, más o menos, del colectivo islámico. Entonces, estamos... ¿qué quiere decir yo? Ah, sí, estamos en medio de una crisis, de, por un lado, de Islam tradicional, a la desaparición de la identidad nacional debido al uso de este radicalismo global agresivo. Turquía controla, o mejor dicho, influye Grecia, Bulgaria, Serbia, Rumanía, como países de la zona. Cuando estamos hablando de este gran Turán, proyecto, o sea, de Sufi Tarikati, del proyecto global, okay, de Islam Rojo. Pero para restablecer el imperio otomano, hace falta los países árabes del sur, que una vez formaran parte de este imperio otomano. Y principal impedimento para la creación del imperio otomano, ¿cuál es? El modelo económico del país. O sea, Turquía se incorporó durante este modelo liberal banquero financiista occidental, sobre todo vía OTAN y comercio con Europa, mientras intentaba sin éxito una y otra vez convertirse en miembro de la comunidad europea. Y con la llegada de la crisis se quedó absolutamente patente que Turquía no va a poder jamás sostener su nivel de vida después de que las negociaciones con Europa fracasaron. Porque necesitas mercados para vender toda tu porquería que tienes en tu país. Y lo Erdogan lo entiende muy bien. Por eso los problemas que hay en el país, económicos, políticos, sociales, sumado al terremoto, a todo lo demás, cosas naturales que yo estoy absolutamente seguro, no tengo ninguna prueba que no son naturales. Y también yo entiendo otra cosa. Dado que Turquía tiene su propia élite nacional, o sea, todos los países importantes tienen su propia élite nacional, una caída del mercado resulta que hay una guerra feroz entre varios clanes dentro del país, igual lo estamos viendo en Rusia, igual que estamos viendo en Estados Unidos, igual que lo estamos viendo en Europa. Y esto puede desestabilizar a Turquía y romperlo en varios territorios más pequeños, en el sentido, chao, 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 el proyecto Gran Torán, chao, 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 el Imperio Otomán. Y esto también es un problema porque estamos entrando en el campo de una posible guerra civil, donde en Turquía el ejército es muy fuerte y controla mucho. Entonces, volvemos a lo que decía antes. Los proyectos del Reino de Jerusalén, Akçay, es el proyecto de Erdogan del renacer del Imperio Otomano, son los dos proyectos absolutamente incompatibles. Entonces, Erdogan se rebeló, ¿okay? Dijo basta, y ahí viene el golpe de Estado de Gulen en la CIA americana en el año 2016, y era Putin que le salvó el pellejo a este hombre. Y de ahí se compran los misiles S-400 a Rusia, de ahí la apertura de una mezquita en la iglesia de Santa Sofía en Turquía. A propósito, si estamos hablando de Libia o de Siria, también son eslabones de la misma cadena, igual que el enfrentamiento actual entre Armenia, apoyado, por ejemplo, por un lado, y Azerbaiyán, apoyado en ese sentido por Turquía. Entonces, ¿quién está detrás de este proyecto? Es otra pregunta clave que nadie está haciendo, del Reino de Jerusalén. Bueno, cuando Trump era presidente, era Trump y su yerno Jared Kushner, que quieren obligar o querían obligar a Turquía y Irán y llegar a la paz para revivir este proyecto del Reino de Jerusalén. Y Trump junto con las antiguas familias judías británicas, ahí viene el proyecto de Britannia, okay, de Nuevo Jerusalén, que participan en el proyecto para esta reencarnación de los reinos de Jerusalén, el principado de Akçay, está interesado en debilitar a Turquía y también a Erdogan. Y por lo tanto, el papel clave del presidente ruso Putin en las negociaciones que hemos visto en el pasado, Palestina, Turquía, Irán, otros países de Oriente Medio, así como con el resto de los participantes del proyecto, que sean nacionalistas tradicionales, o quien sea, o incluso el caso de tipo como Netanyahu, que volvió por no sé cuántas veces ya ha estado presidente de su país, o primer ministro, mejor dicho, representantes de proyectos globales del Nuevo Jerusalén. ¿Quién es el representante? ¿Quién es la cara? Pues Henry Kissinger, que es la cara de los Rothschild, y Rothschild es la cara del Economist, y Economist es la cara de los cabalistas. Entonces, o sea, una pregunta, ¿qué va a pasar en Turquía? Buena pregunta, no tiene nada que ver con democracia, derechos humanos, derechos de los gays, nada de eso. Es otro concepto a nivel muchísimo más profundo. Y repito, son las cosas que analizamos en los audios semanales de inteligencia conceptual, que nunca vais a encontrar esta información, ningún medio bobo, ni el país, ningún experto. O sea, es decir, la gente que trabaja para think tanks americanos, esto lo entienden muy bien. Pero obviamente, esto es para documentos e informes secretos cerrados para sus miembros. No para la masa obligada del mundo, que te va a hablar de dictador Erdogan, que no tiene nada que ver con mis dictadores, no, es, no tiene importancia ninguna. Porque los Estados Unidos han apoyado a todos los dictadores imaginables y más. A ver, aquí dice la gente, Daniel, buenos días, saludos desde Guadalajara. ¿Qué tal estás, Angie? May dice, esto tiene un fondo religioso, siempre. Sofos, me llama Sofía, encantado, ¿cómo estás? El dólar reemplazado por algunas CBDCs, no entiendo lo que quiere decir. Bueno, esos judíos son falsos, judíos todos lo falsearon. Bueno, entonces... Yo creo que ya está. Entonces, Antonio, este libro, repito, Ángel, de mi libro de programa Ángel Melportal, estáis viendo, ¿no? Está muy bien hecho el libro, verdaderamente. Que si quieres comprarlo por separado, cuesta $30. Y si vives en México, lo firmo y lo envío personalmente. Y si no, pues, repito, apuntarse al canal estudio.media. Ahí lo tenéis en la pantalla. Al canal de Estudio TV. Regalo este libro y lo mando a cualquier parte del mundo por Amazon y después, una vez que lo tengáis, yo lo puedo firmarla con muchísimo gusto.
Así es, amigos. Entonces, bueno, recuerden, estudio.media para todos los que deseen suscribirse. Ya a partir de la semana que viene, bueno, con un nuevo formato, pero vamos a estar ahí, estudio.media.
Nuevo formato. Sí, sí, vamos a comentar esto, que a partir de la semana que viene te vamos a tener nuestra página web, que llevamos ya bastante tiempo con ella, nuestra web con todo nuestro para los suscriptores y no suscriptores, pero sobre todo a los que son suscriptores vais a tener acceso, forma mucho más amigable a todo el contenido y ya estamos trabajando en la versión de la app para el teléfono y la versión de teléfono de nuestro contenido que yo espero en las próximas semanas también tenerlo listo.
Así es, amigos. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Feliz sábado. Si les gustó este programa, recuerde darle like o compartirlo o suscribirse al canal si no lo han hecho, tratando de superar ahí un poco el shadow ban que nos mete YouTube.
Sin duda.
Pero bueno, esto hay que disfrutarlo, si no nos volvemos locos. Chao, amigos.
Un abrazo.